Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Muy bienvenidos a Telescopio desde Montevideo. Los saludan con mucho gusto Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Buena vida para todos. A 70 años de la resolución de la ONU que definió la creación en territorios palestinos de dos estados, uno judío y otro árabe, entrevistamos al argentino israelí Meir Margalit, ex concejal en Jerusalén y fundador del Comité contra las Demoliciones de Casas Palestinas.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El 29 de noviembre de 1947, la Organización de Naciones Unidas votó la resolución 181, consistente en la creación de dos estados en los territorios palestinos habitados por árabes y judíos.
Ukraine, yes. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes.
The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
La resolución del Comité Adjunto para Palestina fue adoptada por 33 votos a favor, 3 en contra y 10 abstenciones.
En aquel año, cuando recién había comenzado la descolonización de África y parte de Asia, apenas 57 países pertenecían a la ONU. Hoy son 193. El mayor bloque correspondía a los 20 estados iberoamericanos, seguido de los países árabes e islámicos, 10, los de Europa Occidental, 8, y los comunistas, 6.
La resolución 181 fue el resultado de una propuesta del comité, creado para estudiar la cuestión palestina con alta participación latinoamericana.
Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, Holanda, Perú, Suecia y Uruguay recomendaron la creación de un estado árabe y otro judío, con Jerusalén bajo administración internacional.
Vista la distancia y con todos sus errores, no había más remedio que tomar esa resolución. Fue 2 años después del fin de la Segunda Guerra, cuando todavía se sentía el olor de los crematorios y el holocausto, afirma el argentino israelí Meir Margalit, ex concejal de Jerusalén, que también fundó el Comité Israelí contra las Demoliciones de Casas.
En mayo de 1948 se declaró finalmente la independencia del pueblo judío del Reino Unido y la fundación del Estado de Israel. Los árabes siguen esperando.
Sin embargo, la comunidad internacional reconoce cada vez más su condición de Estado y, de hecho, ya es reconocido por decenas de países en el mundo. Incluso adquirió el estatus de Estado Observador de la ONU, según resolución aprobada el 29 de noviembre de 2012.
Repasemos lo que decía el presidente palestino Mahmoud Abbas en su discurso a la ONU tras la histórica decisión.
Las agresiones que recientemente ha sufrido Gaza, decía el presidente de la ANP, muestran nuestra falta de libertad y hasta qué punto Israel sigue obstinándose en defender su política bélica. Por ese motivo, continuaba, la comunidad internacional no debe quedarse de brazos cruzados.
Este reconocimiento de la causa palestina provocó movimientos varios en el tablero de la geopolítica. Fue posible por el cambio de posición de Estados Unidos, que marcó distancia ante la tradicional cercanía en materia de política exterior entre Washington y Tel Aviv.
4 años después, en diciembre de 2016, llegaría lo que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó como la traición de Barack Obama a la histórica amistad entre ambos países.
El entonces presidente de Estados Unidos ordenó a su delegado en el Consejo de Seguridad de la ONU que cambie el tradicional apoyo por una abstención cuando se votase la condena contra las ocupaciones de Israel en Cisjordania y la Franja de Gaza.
Quienes estén a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S/2016/1100, sírvanse levantar la mano. Queda aprobado el proyecto de resolución como resolución 2334.
Esto decía tras la votación Ban Ki-moon, que ocupaba la Secretaría General de la ONU.
La creación de una nueva situación sobre el terreno a través de demoliciones y construcción de asentamientos nos hace cuestionarnos si realmente el objetivo final de Israel no es el expulsar a los palestinos de ciertas partes de Cisjordania, socavando de esta manera cualquier perspectiva de transición hacia un Estado palestino viable.
24 horas después llegaba la reacción de Netanyahu.
He ordenado al ministro de Exteriores hacer una evaluación de todos nuestros acuerdos y relaciones con Naciones Unidas, incluida la financiación que realiza nuestro país a instituciones de la ONU y la presencia de sus representantes en Israel.
La condena llegó 50 años después del inicio de las ocupaciones de territorios, resultado de la victoria israelí en la Guerra de los Seis Días. Desde entonces, se define a Israel como una nación ocupante.
En los territorios palestinos apropiados se han construido colonias judías. Para hacerlo, en muchas ocasiones, fue necesario derribar las casas palestinas que allí se emplazaban.
Pero la destrucción de casas no solo se limita a esa causa. Es parte de una política de desestímulo para que los palestinos terminen renunciando a su tierra.
Contra esa política, Meir Margalit fundó el Comité Israelí contra las Demoliciones de las Casas, institución que sigue activa. Meir también ha sido concejal en Jerusalén y actualmente es profesor del Colegio Académico ONO.
Con nosotros, la voz del experto.
Meir Margalit, bienvenido a Sputnik.
Gracias, un placer estar con vosotros.
Seguramente sea una pregunta simple, inocente, pero me interesa saber cómo la respondes tú a 70 años de la votación 181 por parte de la ONU. Te pregunto, ¿qué es esa resolución?
Bueno, la pregunta parece que es fácil, pero la respuesta es muy compleja. Como ustedes ya saben y bien lo habéis dicho, se trata de una resolución de la partición de la tierra de Palestina en dos estados. El Estado judío, que pasó a ser posterior, y el Estado de Israel. Y el Estado palestino, que todavía no surgió y que yo personalmente espero que nazca lo más rápido posible. Como soy historiador, entonces yo diría que en su debido momento, en noviembre del 47, no había más remedio que tomar esa resolución. Estamos a 2 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Todavía se podía oler en el aire el humo de los crematorios. Y en aquel momento no había más remedio que aprobar una resolución de esta índole. Hoy, con 70 años de perspectiva, reconocemos los errores que ha habido en aquella resolución. Si en aquel momento hubiéramos pensado en el conflicto israelí-palestino y en las secuelas que esta resolución ha tenido, bueno, probablemente la partición no hubiera sido tal cual como se propuso. Ya en aquel entonces había voces, tanto en el área judío como en el árabe también, ya había voces que hablaban de la creación de un Estado binacional. Ya había gente que entendía que un Estado de esta índole, una partición de esta índole, nos iba a costar muy caro, tanto a los judíos como a los árabes, y que hay que pensar de otra manera, hay que pensar de una manera más creativa. Y no estoy hablando de gente cualquiera, sino de personalidades como, por ejemplo, Martin Buber, que era el fundador de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Magnes, y filósofos como Gershon Scholem, como Akiva Simon, como Hugo Berman. O sea, estoy hablando de lo que sería el sumum de la intelectualidad judía en la Palestina de aquel entonces, que ya en aquel entonces hablaba de un Estado binacional. Bueno, ¿qué posibilidad tenía una persona como Martin Buber frente a una persona como David Ben-Gurión? Obviamente, toda el ala que se denominaba laborista, pero yo lo llamaría el ala activista en el movimiento sionista de aquel entonces, era mucho más fuerte y obviamente, bueno, la ganaron. Pero hoy, a 70 años, cuando uno se recuento de la sangre derramada en esta zona, yo creo que de alguna manera se pregunta, se dice a sí mismo, qué pena que en aquel entonces no seguimos los consejos sabios de Buber y de su gente.
Meir, porque aparte en esa votación del 29 de noviembre de 1947 hubo esa propuesta en mayoría, que en definitiva es la que se convierte en la resolución, pero hubo una abstención y hubo una propuesta de Yugoslavia, India e Irán de hacer Justamente, un estado, dos pueblos. En aquel entonces, por ese olor que todavía se respiraba, que tú bien narrabas, parecía muy difícil unir esas partes, tanto como ahora.
Sí, sí, no me cabe duda. Era realmente casi utópico en aquel entonces. Tú has agregado casi como ahora. No sé si casi como ahora. Yo creo que ahora más y más gente entiende de que hay que pensar en forma creativa, hay que buscar alguna fórmula distinta, hay que dejar de lado términos como soberanía y conceptos como tierra toda mía, y pensar en plural, pensar en nosotros. Nosotros me refiero a todos los habitantes de esta tierra, los judíos y los árabes por igual. Y la idea hoy parece utópica, pero cada vez está sentando más. Y no la veo muy lejos.
Cuando asumió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que iba a cambiar la política de su antecesor en varias áreas. También en esta fue, bajo la administración Obama, una de las últimas votaciones en la ONU que se condenó los asentamientos producidos a partir del 67. Trump, cuando asumió, también dijo que no estaba muy convencido de la política de dos estados y que iba a analizar la de un estado. ¿Tú te refieres a eso o a otras iniciativas?
Bueno, no me refiero a lo que Trump dijo o dice. Permitime no hablar de Trump porque no me gusta hablar mal de la gente en la radio. Motivo por el cual yo hablaba del hecho de que cada vez es más y más la gente que entiende de que aquí hay que pensar en un modelo distinto. Se está hablando mucho de una división funcional de la tierra y no territorial. Se está hablando mucho de que tanto la zona palestina como la zona israelí y tal vez también la zona jordana, que las tres países conformen algún tipo de confederación con fronteras abiertas en la cual judíos puedan sentarse en Cisjordania, así como árabes palestinos pueden también dentro de lo que es hoy la frontera de Israel. Ahora, lo cierto es que los palestinos en particular dicen, perfecto, la idea nos parece muy bien, pero previo, además, nosotros tenemos que transformarnos, tenemos que recibir nuestra independencia, tenemos que independizarnos. Y entonces sí se puede hablar de un acuerdo entre tres países independientes. O sea, hoy por hoy el palestino te va a decir, yo en estos momentos quiero un Estado propio. Después de tenerlo, hablaremos de una confederación. Y bueno, yo por respeto, obviamente, le digo al palestino, perfecto, ojalá lo tengas lo antes posible, pero por favor, te pido que este periodo de transición sea lo más corto posible, para bien de todos los pueblos de esta zona, y que el periodo de transición entre el Estado independiente y la confederación que algún día llegará, que sea lo más corta posible.
¿Tú crees que el acercamiento que hubo parte de Hamas y al-Fatah va en esa línea de recomponer la unidad palestina, que a su vez haga más viable la posibilidad de negociar y de sentarse a una mesa común?
Perdóname, pero esta película la vi varias veces, motivo por el cual me parece un poco prematuro hablar de un acercamiento entre ambas facciones. Espero que en algún momento se produzca, pero en estos momentos no lo veo.
No se ha materializado lo que ha llegado como noticia, digamos, a estos lados.
No, y no lo veo materializarse en el futuro cercano. Hay demasiados rencores y demasiados intereses como para que esto se haga carne de un día al otro. Hay buenas intenciones, pero todavía no veo el acercamiento.
La solución de este conflicto, Meir, ayuda a estabilizar a la región que tan conflictiva y tantos focos tiene y va sumando otros, ¿o no?
A mí no me cabe ninguna duda que la solución del conflicto israelí-palestino va a rebajar la altura de las llamas en una forma muy significativa. A mí no me cabe duda que de momento en que nosotros lleguemos a un acuerdo de paz, gran parte de los conflictos en esta zona se van a desgastar solos. Así como tampoco me cabe ninguna duda que gran parte del conflicto entre el mundo islámico y el mundo occidental tiene que ver directamente con el conflicto árabe-israelí, con la pregunta de quién es el dueño de lo que se llamaría la explanada del templo o la explanada de las mezquitas. Yo sostengo de que todo este conflicto entre civilizaciones está íntimamente relacionado a la pregunta qué bandera va a flamear en aquella explanada, la de las mezquitas o la del templo, cada cual lo llamará como quiera. De modo que si llegamos a un acuerdo, gran parte del conflicto, de los conflictos del Medio Oriente, se irán apagando solitos.
Meir, tú como argentino también que sos, y pensando en esta historia, Sudamérica ha tenido un rol, un protagonismo bien interesante. Ha sido también en las décadas que empezaron en el año 2000, el nuevo milenio, los que comenzaron a reconocer a Palestina como Estado, aunque no tenga el concepto de tal reconocido. ¿Cómo ves el rol que tiene para jugar esta zona de paz que se le dice al aporte? Por ejemplo, el canciller uruguayo será uno de los oradores en la asamblea que se haga mañana 29 en función de estos 70 años.
Sí, obviamente, porque Uruguay realmente tuvo un protagonismo sumamente importante aquel 29 de noviembre. Mira, yo creo que Latinoamérica tiene la posibilidad de aportar ideas novedosas, aires nuevos, y en particular porque Latinoamérica sabe en carne propia lo que significan derechos humanos. El término derechos humanos, el término justicia, el término igualdad, los latinoamericanos lo entienden mucho mejor que los europeos y obviamente mucho mejor también que los norteamericanos. Motivo por el cual a mí me gustaría ver a Latinoamérica mucho más involucrada en el Medio Oriente de lo que está ahora. Yo recuerdo los días en que Cristina Kirchner era presidenta y efectivamente la Argentina buscaba la forma de aportar algo nuevo. Lamentablemente esto ya no lo veo en el gobierno actual de Macri. Yo, como israelí y como argentino, quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a Latinoamérica que se involucre más, porque cuando aquí hayan grandes explosiones, las esquirlas llegarán también a Latinoamérica. Estamos lejos, pero estas cosas influyen indudablemente también en la vida en Latinoamérica. Por eso imploro a Latinoamérica, a través de este medio, de involucrarse, de dar lo mejor que ellos tienen, porque lo necesitamos y porque eso es realmente lo que puede darle al proceso un empujón que lo lleve a buen puerto.
Bien, Meir, te agradezco mucho el tiempo. Este 2017 es un año muy simbólico, si se quiere, por lo que son estas fechas redondas, ¿no? 100 años de la declaración de Balfour, 70 de la resolución 181 y 50 de las primeras ocupaciones del año 67. Por ahí hay que empezar también, por la cuestión de los territorios.
Sí, no me cabe duda que la solución del conflicto árabe-israelí comienza con la devolución de los territorios palestinos que hemos ocupado y que los mantenemos a la fuerza. No habrá solución en el Medio Oriente en tanto no devolvamos lo que hemos tomado por la fuerza.
Un abrazo, Meir. Gracias por tu tiempo con Sputnik. Espero volver a reencontrarnos en otro momento.
Un gran saludo desde Jerusalén.
Hasta aquí, Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.